Dios les bendice, sean bienvenidos. Dios tome el control. Vamos a orar para que Dios tome el control de este servicio, de esta predicación. Hoy me toca compartir con ustedes. Es un agrado, pero también son muchos nervios. Siempre normalmente me acomodo los jueves, que hay menos gente, porque me siento más cómoda, pero pues me pongo nerviosa cuando veo tanta gente. Pero Dios nos va a guiar, el Espíritu Santo lo va a hacer. Amén. Amado Dios, te damos las gracias, Señor, por tu presencia, por cada uno de tus hijos que hoy está aquí con nosotros, Señor. Yo hoy en este tiempo, Señor, dispongo mi corazón y de igual manera, Padre, declaro que cada uno dispone su corazón, Señor, para recibir, para abrazar bendición, Señor, para hacer cambios sobre nuestras vidas. Que sea tu Espíritu Santo en nosotros, Señor, haciendo cambios de poder, de gloria, Señor, pero sobre todo obra y trata con nuestro corazón, con la palabra que hoy se va a dar en este día, Señor. Obra en nuestro corazón, hazlo tú, mi Dios. Tú eres santo, tú eres rey, Señor. Nosotros queremos movernos con tu presencia, con tu Espíritu Santo. Trae esa libertad a cada uno de nosotros, Señor. Trae ese mover profético y especial, esa presencia de papá a este lugar, mientras se habla tu palabra, Señor, mientras hablamos de ti, Señor. Que tu palabra entre y penetre como espada de dos filos a nuestro corazón, mi Dios. Y esa mayasudei, yusubai, yusikom, yusudei, así como estás, dile, Señor, dispongo mi corazón, dispongo mi ser, dispongo mis pensamientos. Haz tu obra perfecta en mí, Señor. Haz tu obra perfecta en mi vida, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Como título de este tema de hoy, yo le puse tomando la decisión de dar mi corazón al Rey de Gloria. Tomando la decisión de dar mi corazón a quien me ama, a quien tiene cuidado de mi vida. Y el pasaje bíblico que vamos a ver es el de Proverbios 23:26 y dice así. Proverbios 23:26, me quedé acostumbrada a voltear para allá y luego para acá, pero para arriba no. Dice: dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos mi camino. Otra versión dice: hijo mío, entrégame tu corazón. Hoy todos los que estamos aquí somos hijos de Dios. Yo les decía el jueves que me tocaba compartir que hay una gran diferencia entre las personas que están afuera con las personas que estamos aquí adentro. Nosotros somos sus hijos. Las demás personas que están son creación de Él. Pero en el momento en que nosotros le recibimos, en el momento en que nosotros decimos: yo te recibo como mi Señor, como mi Salvador, como mi Padre Eterno, es en ese momento en que yo me convierto como su hija. Y nos habla de una manera hermosa: hijo mío, hija mía, entrégame tu corazón. Qué difícil, ¿no? Entregar algo por lo cual aquí hay tantas cosas que a veces pesan más que duelen entregar. Tal vez en tu corazón hay un anhelo, un sueño. Tal vez en tu corazón hay algo que tú te has aferrado a él por mucho tiempo. Y no solo en el corazón podemos almacenar un amor o un anhelo o un sueño, sino también podemos almacenar cosas que nos están dañando nuestro corazón, como odio, como rencor, como amargura. Y dice: entrégame tu corazón. ¿Qué está en tu corazón? ¿Qué hay en tu corazón? Hace muchos años, bueno, no tantos, algunos años cuando estaba en la alabanza arriba con los chicos y me tocaba ministrar, y me recuerdo mucho que tenía una visión cuando todos estaban adorando y cuando todos estábamos en la presencia del Padre, y tenía una visión tan clara de Dios, y esa visión miraba el corazón de cada una de las personas que estaba en el lugar adorando. ¿Y qué crees? Que el corazón de cada uno de ellos había una silla de un rey o para un rey. Pero tristemente, en esa silla no estaba sentado un rey. Había muchas cosas. Había personas, había hijos, había un trabajo, había una carrera. Había otras cosas, pero no un rey. Es más, había quien pueda estar pensando, híjole, ¿a qué hora se va a terminar esto? O que ya deje de hablar. Los frijoles, la comida. Estás aquí, pero tu corazón a veces no está aquí. Tú estás físicamente, pero ¿dónde está nuestro corazón? A veces nuestro corazón está pensando allá, preocupado en los pagos que tengo que hacer en la semana, en cómo me tengo que organizar en la semana para el trabajo, en cómo tengo que hacerle durante la semana para moverme, porque ahorita que vamos a llegar a comer. En eso estamos pensando, en cosas vanas, en cosas que no, y el Señor quiere nuestro corazón. Hijo mío, dame tu corazón, entrégame. Otra versión no dice, sino dice, entrégame tu corazón. Qué difícil es. A mí me recuerdo mucho cuando me tocaba que entregar cosas al Señor me costaba trabajo. Decía, ay Padre, ¿por qué? ¿Por qué nos quieres quitar esta bendición? ¿Por qué tengo que hacer estos cambios? ¿Por qué tengo que hacer aquello? Y sin embargo, Dios lo hace porque nos ama. La meta de esto que te quiero decir es, una de las metas es como lo dice el pasaje bíblico, entregar el corazón a papá. Y la otra, mirar sus caminos, que mis caminos sean de agrado para Él. Que a lo mejor estoy cometiendo un error, me estoy desviando, pero como mi corazón está entregado al Padre, Él me avisa y me dice, alíñate. Esto no es correcto, esto no está bien, porque qué vergonzoso es que el Señor mire nuestros caminos y nuestros caminos no están correctos. Da pena. Es como Adán y Eva que cuando pecaron descubrieron que estaban desnudos, se quisieron esconder, se quisieron tapar con hojas. Cuando Dios les llamó, quisieron esconder su pecado, su vergüenza, y es lo mismo que pasa. Si nosotros pecamos, queremos escondernos. Y que al entregar y hacer, y que Él mire nuestros caminos que se van trazando, haga su obra poderosa en nosotros, en servir, en amar y crecer. ¿Por qué crecer? Porque tenemos que salir de la silla de la cual nos venimos a sentar. Porque tenemos que salir del lugar donde hemos estado estancados por mucho tiempo. Necesitamos crecer. No nada más venimos a sentarnos. Hay un momento, y todos conocemos las etapas de los niños que creen que son pequeños, que dependen totalmente de una mamá o de un papá, porque la mamá es la que le da de comer, la mamá es la que lo atiende, pero va creciendo, va dando pasos, se va enseñando a caminar, después va a una escuela, a un kinder, primaria, secundaria, prepa, universidad, y empieza a desempeñarse. Pero a veces el cristiano no entiende las carreras que lleva el cristianismo, y todo el tiempo queremos ser niños y bebés. Nada más denme mi mamila, mi alimento del domingo, y con eso me conformo. Ay. Y no estamos nada más para eso. Necesitamos crecer, entregar ese corazón. Proverbios 23, 26 dice, dame, hijo mío, tu corazón, y miren tus ojos mis caminos. Este versículo, aunque es tan pequeñito, tiene tanta profundidad, dado que su valor meramente es un llamado que Dios nos está haciendo a nosotros. Entrégame el corazón. Es una petición. Hasta nos hace afirmar como si fuera una súplica que vas más allá. Entrégame. Como que Dios le está doliendo y nos está pidiendo algo, nos está pidiendo todo nuestro ser. Todo aquello es algo, es una lección tan importante como decisión que nosotros tenemos que tomar para ese llamado, para lo que Dios nos está diciendo. Nos está diciendo: sígueme, entrégamelo, sígueme. Si tú le quitas un juguete a un pequeño, le dices: dámelo porque no es el momento. O si está comiendo una paleta, no ha desayunado, dámelo. Y a lo mejor le dicen: no, es que yo lo quiero. A veces así estamos: no, es que es mío, me duele, Señor, ¿por qué me lo quieres quitar? ¿Por qué me quieres quitar esto que está aquí? En su momento Dios nos va a premiar, en su momento Dios nos va a abrir puertas, en su momento Dios va a hacer la obra perfecta en cada uno de nosotros. Y no queremos entregarle: no, es mío. Pero nos aferramos a un yo, a un yo, yo, yo. Somos unos yoyos. Yo necesito esto, yo quiero esto, yo anhelo esto, yo anhelo aquello, yo necesito. Yo algunas ocasiones a ustedes les he platicado, cuando yo llegué a la iglesia de Cristo, yo dije: bueno, yo le voy a servir al Señor, pero yo no le voy a servir como le sirve fulana, fanática loca. Esto de ser de hermana está mal, porque eso es fanatismo. Y mírame, amo a mi Dios con todo mi corazón. Pero empiezas a escoger, empiezas a aprender a tomar decisiones y empiezas a escoger servicio en vez de egoísmo. Tal vez tú no puedes cambiar el mundo, pero puedes hacer muchas cosas. Tal vez tú no puedes cambiar personas, pero puedes ayudar a muchas personas. No las podemos cambiar a todas, pero algunas podemos. A todo el mundo nosotros no podemos cambiarlo, pero algunas cosas que están, podemos hacer cambios, podemos hacer diferencia. Eso es lo que hacen los hijos de Dios. Eso es lo que hace una persona que se entrega por completo al Padre. Hacer pequeños cambios, ayudar a servir a alguien, a dar servicio a alguien. Una de las cosas que más gratificación trae a nosotros como hijos de Dios es nuestro servicio. Si tú te paras en la parada del camión, a lo mejor estás platicando con alguien y tú le hablas de ese hermoso Dios y la persona de alguna manera cambia, eso trae una gratificación dentro de ti. Dices: wow, me siento bien, me siento con ganas, voy a seguir más adelante. No es por vanagloria tuya, porque dices: ay, sané. No, tú no sanaste a nadie, el Señor lo hizo. Pero cuando tú te das cuenta de todo lo que puede hacer Dios a través de tu vida, te dan ganas de seguir adelante, tu motivación cambia. Y Proverbios 23:26 nos hace una invitación sincera de un padre a su hijo: entrégame tu corazón, dame tu corazón. Es una invitación sincera de papá, es un anhelo hermoso de él para él. Entrégamelo. Algo que te está haciendo daño, que está en tu corazón, entrégalo. Algo que no te está dejando crecer, entrégalo. Algo que te ha dolido por años, entrégalo. Puede ser un amor, porque lo hay. Sea a un hijo, sea a un hombre, un amor eros. Y Dios te dice: entrégamelo, no es para ti. No, pero me muero. Entrégalo. Nadie se muere por eso. Nadie. Son cambios que Dios nos está pidiendo. Entrégamelo. El corazón representa nuestra parte interior. Eso es lo que representa el corazón. Esa parte de Dios que moldeó e hizo, pero Dios la hizo para Él. Estamos hechos para ser llenados por Él, pero no nos llenamos por Él. Nos llenamos por otras cosas. Hay gente que busca alcohol para satisfacer una necesidad de vacío. Hay gente que busca drogas. Hay gente que busca mujeres que buscan hombres, amor, necesitan amor porque no han llenado ese vacío con la presencia del Padre, y viceversa, hombres que buscan mujeres, comida, compras. A Dios no le interesa nada de eso. A Dios le interesa nuestro interior, esa parte de ti que Dios conoce y que nadie ve. A eso es lo que quiere Dios. Lo que Dios conoce de ti, pero que el hombre no ve. Yo no la puedo ver. Tal vez pueda discernir algo y diga algo, Dios diga, me reveló, pero Dios no da chismes, discúlpame. Dios no chismea. Y no puedo ver más allá, pero Dios lo conoce. Y esa parte es, ese ser interior es lo que el Padre quiere de tu persona. Es en esa parte en la cual Él está interesado. A Él no le importa tu apariencia exterior, Él no le importa si vienes bien guau, si vienes más o menos, si a qué club vas, no le importa eso. A Él le importa tu interior. A Él no le importa si alguna vez le has fallado, si alguna vez caminaste en una dirección equivocada, si tuviste un pasado difícil. A Él no le importa eso. A Él no le importa eso. Él quiere tu corazón. Eso es lo que Él quiere. No importa si tú dices, es que ¿cómo yo voy a entregarme a ese Dios si yo he pecado, si yo he fallado? No le importa. Quiere tu corazón. Ese ser, ese corazón que está dentro de ti, aquel corazón que dice de ti muchas cosas. No le importa lo exterior, ni lo puro, ni lo bueno. En Lucas 16:15 había fariseos y parecían puros por fuera, pero por dentro eran hipócritas. Entonces le dijo, vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de vosotros, mas Dios conoce vuestros corazones. Dios conoce el corazón. Eso es lo único que Él quiere. No importa si hay tanta maldad, no importa si hay algo que en ti que digas, es que esto no está bien en mí, entrégaselo. Es que esto es algo que yo no puedo quitarme, que esto es algo que yo no puedo cambiar en mis fuerzas. Pues entrégaselo, está en tu corazón. Sean tus hijos, sea tu esposo, sea tu novio, sea tu novia, sea tu carro, sea tu casa, sea lo que sea, entrégaselo. Lo que sea, tenemos ídolos en el corazón que no van con Dios. Tenemos ídolos que pesan más y que están ocupando un lugar en nuestro corazón más que Él. ¿Qué está dentro de nosotros? Cada uno recibirá lo que nos corresponde de parte del Señor. Cada uno hará. Primera de Corintios 4:5 dice, así que no os juzguéis nada antes de tiempo hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Entrégale tu corazón, se manifestará. Hay otro versículo que dice, porque nada hay oculto. Si tú no cambias, si tú no haces un cambio, una transformación y le entregas tu corazón, Dios te va a tener que tratar de manera distinta. Dios te va a tener que pasar por un proceso diferente para que entregues tu corazón. Había una historia que nos contaban cuando éramos ovejas de un predicador y era un hombre que él quería estudiar una carrera. Él quería hacer, me parece que quería ser doctor. Y él dijo, yo dejo todo, dejo alabanza, dejo todo por seguir lo que yo quiero, mis sueños, mis anhelos, mi carrera. Y el Señor le decía, hijo, ven porque yo te ocupo. Hijo, ven porque yo te necesito. Hijo, yo te necesito, yo te ocupo. ¿Y sabes qué? Él le decía que no. Hasta que un día tuvo un accidente y muchas veces fue llamado, muchas veces le dijeron de su llamado, muchas veces le dijeron de sus dones, muchas veces le dijeron de sus talentos y no quería. Cuando se encontraba en una cama de hospital, dijo: Señor, ahora entiendo, ahora te entiendo, ahora te sigo. Yo iré a donde tú me digas que vaya. Yo no te estoy diciendo con esto: deja de estudiar porque es malo. No, estudia, prepárate. Prepárate, estudia, ve adelante. Pero no dejes de lado a Dios ni atrás al Señor, porque eso no va con el futuro que Dios quiere para ti. Dice: entrégame tu corazón, pero te vas de la mano con el Señor juntamente a estudiar una carrera, a seguir adelante con los planes y sueños y los caminos que Dios tiene para tu vida. Porque créeme que Dios quiere que te prepares, Dios quiere que sigas estudiando, Dios quiere que seas prosperado, que tengas un trabajo, pero todo debe de ir de la mano de nuestro Padre. Y a veces eso no lo entendemos. A mí me costó mucho trabajo entender cómo es que a Dios le gusta que se hagan las cosas. ¿Cómo es que Dios quiere que nosotros hagamos las cosas? Cada uno recibirá alabanza de Dios. Cada uno lo vamos a recibir cuando se manifiesten las intenciones de nuestro corazón. Porque son manifiestas. Una persona no es que vaya caminando y diga: ah, la, 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 y se cayó. Así, a veces así nos tratan de manejar el pecado. Va caminando, se cayó, se tropezó. Pero a veces las personas dicen: ay, es que iba caminando y pequé. Llegó de repente el pecado. No, discúlpame, no es como si fueras caminando. Para que tú llegues a un pecado así, tú tuviste que tenerlo en tu corazón. Tú tuviste que planearlo, tú tuviste que maquinarlo, tú tuviste que haber hecho muchas cosas aquí adentro y aquí arriba, para que sea hecho manifiesta la obra de tu corazón. Eso tuviste que haber hecho. No es que iba caminando y de repente salió. No, no iba así. Las intenciones de tu corazón saldrán y recibirán o alabanza u otra cosa. Debemos de alinearlos. No, yo sé que muchas veces está bien, no te digo, no te preocupes por tu exterior, porque vano es, el Señor no le importa lo de fuera. No, 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 tampoco. Debemos de estar alineados, arreglados, bien vestidos, porque representamos a papá. Somos quien representamos a un Dios. ¿Cómo le voy a hablar si ando oliendo feo? O a lo mejor, pues sí, mi trabajo así lo es, está bien. Pero lo más presentable que podamos estar. Nosotras las mujeres a veces somos más dadas a ponernos fodongas. Y a veces no, como que no se puede creer que Dios esté con esta mujer cuando andamos desalineados. Tenemos que representar a un Dios bonitas, limpias, con lo que tengamos en nuestro closet. No te digo, ve y cómprate porque tú... No, 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 no. Con lo que hay en nuestra casa. Presentables, con lo que tengamos presentables. Presentamos a nuestro Dios. Y obviamente nos vamos a preocupar por un exterior, pero más por un interior que por un exterior. Lo exterior no le importa, le importa nuestro corazón. Proverbios 23:26. Dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. ¿Dónde está nuestro corazón? ¿Qué hay en nuestro corazón? Yo te ponía en un principio, tú tal vez estás pensando en lo que yo tengo que llegar a hacer todavía hoy o lo que tengo que hacer durante la semana. ¿Dónde está tu corazón? ¿Estamos aquí o estamos por allá? ¿Qué estamos haciendo? Hay algo que a mí me gusta. El corazón es como un árbol que da buenos frutos o malos frutos, amargos frutos. Si nosotros tenemos un buen corazón, un corazón que se le entregó al Señor, vamos a dar buenos frutos. frutos del Espíritu Santo. Pero si no, no vamos a entregar buenos frutos. Vamos a tener envidias, vamos a querer hacer cosas de la carne, vamos a querer hacer lo malo. ¿Y cuáles son los frutos? Esa naturaleza divina del Espíritu es amor. Hay una palabra que encontré que se llama longaminidad. ¿Y qué es? Esa relación estrecha es que aún tiene un ánimo para enfrentar los obstáculos y que se estrecha con el Señor. Eso es lo que quiere el Señor que nosotros hagamos. Que nuestra naturaleza pecadora se transforme, que nuestra naturaleza pecadora que está en nuestro corazón se cambie y dé buenos frutos. Algunos de los frutos del Espíritu Santo los encontramos en Gálatas 5:22-30. Dice: el Espíritu, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe. Que lo opuesto a esto serían egoísmo. Lo opuesto a esto sería desesperación, enojo, ira, contienda. Eso es algo de lo que no sería lo que Dios quiere. Alguna de las cosas que yo quiero al que nosotros entreguemos nuestro corazón es servirle a Dios. Como hemos visto hasta ahora, el Señor está interesado en nuestro corazón. Pero cuando nosotros le entregamos, nosotros empezamos a dar servicio. Un servicio que no importa dónde estemos, no importa dónde nosotros estemos trabajando, estemos en nuestra casa, nosotros tenemos que servir. Sea donde sea que nosotros nos encontremos. A mí algo que me gusta es cómo Jesús vino y empezó a servir a los hombres. Él pudo haber dicho: bueno, yo tengo mi trono, yo soy hijo de Dios y yo vengo a que me sirvan. Y no, Él vino a servir. Él vino y lavó pies. Él vino y dijo, bueno, voy a lavar los pies de mis discípulos para que ellos vean cómo yo, siendo mayor, vengo a servir. Y eso es algo que nosotros tenemos que hacer. Yo les platicaba una historia el jueves de una mujer que se le había muerto un hijo y estaba en su ataúd. Y la Biblia no dice que la mujer tuviera fe, la Biblia no dice que la mujer tuviera alguna comunión o que le haya pedido un milagro al Señor o a Jesús en ese caso que iba pasando. La Biblia no hablaba de nada de eso, únicamente la oyó llorando, que lloraba por la pérdida de su hijo, y únicamente el Señor Jesús tuvo misericordia de ella, se dolió de su corazón porque la veía llorando, le dijo: no llores más, habló a su hijo que ya estaba y lo revivió. Así nosotros tenemos que ser. Cuando entregamos nuestro corazón al Padre, nuestro corazón debe de cambiar. Tenemos que dolernos por las demás personas, aun si no vienen a la iglesia, aun si no son parte de nosotros como hermanos, aun tenemos que mostrar esa misericordia y ese amor. Pero muchas veces no lo hacemos porque hay en nosotros pecado, pecado que rompe nuestra relación con el Padre, pecado que no nos deja acercarnos porque el pecado te avergüenza. El diablo te hace sentir tan mal que te hace alejarte de Dios, te hace sentir que no vales nada, que como tú pecador te acercas a Él, al Padre, si tú eres un pecador. ¿Cómo tú le oras a papá si tú has pecado? Y te hace sentir sucio, inmundo, y te empiezas a alejar de Dios, te empiezas a separar de Dios, y por lo tanto te empiezas a alejar de las cosas que Dios quiere que empieces a hacer dentro de su casa o dentro de lo que Él ha diseñado para tu vida. te empiezas a alejar, empiezas a decir, bueno, pues es que mejor no voy, mejor no acudo, mejor no oro, mejor no hago esto, mejor no hago aquello, y empezamos a dejar de hacer las cosas que Dios quiere que nosotros hagamos. Todas aquellas cosas malas que se conciben en nuestro corazón nos alejan. Por eso es importante el entregar nuestro corazón. Por eso es necesario guardar nuestros corazones y pedirle a papá que nos limpie de toda maldad, de toda iniquidad, de todo que está aquí, de todo lo que yo te decía, que Dios conoce, pero que yo no conozco. Dios lo conoce, Dios sabe lo que está en tu corazón, y es en ese momento cuando nosotros tenemos que decirle, límpiame de lo que está aquí, de lo que tú conoces y que el hombre no conoce. Yo te entrego mi corazón para que perfecciones tu voluntad en mi vida, para que el diseño profético perfecto que diseñaste en el cielo cuando me entretejiste en el vientre de mi madre se haga realidad. Eso es lo que nosotros tenemos que pedirle en oración, que filtre lo que está en nosotros. Sabes que nosotros, saliéndome un poquito del tema, tenemos un filtro dentro de nosotros, pero ese filtro muchas veces está dormido. Es nuestro espíritu. Es nuestro espíritu, es ese filtro que todo, es esa red que todo lo malo lo saca. Pero a veces ese filtro no está funcionando porque nosotros no estamos alineados al Padre. Y ese Espíritu Santo, ese Espíritu que está dentro de nosotros tiene que alinearse al Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que el alma se alinee y después la carne se alinee. Si no, andamos en la pura carne. Y el alma, pues el alma obedece, o sea la carne, o sea el Espíritu. Y el alma se hace almática, a la carne. Lo que le des de comer, come. ¿Qué le das? Mundanalidad. Puras cosas de la carne va a querer. Pero si tú le dices, despierta mi espíritu, Señor, a las cosas que a ti te agradan, te entrego mi corazón, haz tu voluntad perfecta en mí, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y puro delante de ti, que te agrade, que tú lo ames, Señor, y que mi espíritu, Señor, lo que está dentro de mí, sea aquel filtro que todo lo que es malo lo saque. Pero todo lo que viene de parte tuya, bueno, que me edifica, que me hace crecer, esté aquí adentro de mí. Y mi alma se alinee al Espíritu y mi carne al Espíritu. Porque la carne todo lo malo le gusta. Todo lo malo. Le gusta estar cómoda, no le gusta orar, le gusta levantarse tarde, le gusta estar nada más en el celular, le gusta comer mucho, le gustan las drogas, le gusta el alcohol, todo a como tú la eduques, se educa. Así de fácil. A ella le encanta es la comodidad, pero si hay un corazón alineado al Padre, el alma se alinea. Y la carne también. Somos cuerpo, alma y espíritu. Así que alineémonos. Y miren tus ojos mis caminos. ¿Cuáles caminos son los que tenemos que mirar? Los caminos que papá ha diseñado para nosotros. Él ha trazado algo grandioso, poderoso, glorioso, perfecto. Pero no los miramos porque no tenemos una comunión con Él. No miramos esos caminos porque no ni nos acercamos a orar con Él. No sabemos ni lo que quiere. Si tú te pones a platicar con alguien, entablas una conversación, tú puedes decir, a la hermana le gusta tal cosa, la hermana quiere estudiar tal cosa, la hermana quiere ir a tal cosa, la hermana tiene este problema, tiene aquello. Pero si tú no hablas con papá en oración, ¿cómo tú vas a conocer los caminos que él tiene para ti? Si tú te pones a platicar con mamá y papá, como hijo, tú sabes lo que tu papá y tu mamá quieren para tu vida. Yo me recuerdo muy claramente cuando platicábamos y se preocupan por ti, aun si tú estás casado o estás casada, no importa la edad que tengas, mamá, papá va a ser siempre mamá y se preocupan. Y dicen, ay, hija, hijo, es que, y si mejor le das por acá, y si mejor asá, sea pastor, sea pastora, son padres y se preocupan. Sea tu líder espiritual, es como un padre y se preocupa y te quiere ayudar. Así es que Dios quiere que nosotros conozcamos esos caminos. Si nosotros no los conocemos, ¿cómo vamos a estar siendo dirigidos o siendo esas personas íntegras que quieren ser dirigidas por Dios? No lo conoces, no vas a querer que te dirija. Tú no le vas a entregar tus hijos a alguien que tú no conoces, ni tus finanzas, ni tus pertenencias, ni tu vida. Si tú no conoces a Dios, tú no le vas a querer entregar absolutamente nada. Así de sencillo. Si tú lo conoces, si viene un desconocido en este momento y te dice, vengo para que me entregues a tus hijos, yo los voy a cuidar. Es más, también entrégame tus llaves de tu casa y las llaves de tu camioneta. Yo voy a encargarme tus finanzas, entrégamelas. Yo me voy a encargar de tus cuentas. ¿Tú le entregarías a él algo? No, porque no lo conoces. Y el Señor te está diciendo lo mismo, entrégame tus hijos, entrégame tu casa, entrégame tu corazón, tu ser, tus anhelos. Pero si no lo conoces, ay papá, ¿cómo me pides tanto? ¿Cómo te lo voy a entregar? No, si son mis hijos, no, si es mi carro, es mi casa. No te estoy pidiendo ni tu carro ni tu casa, las llaves de nada. El Señor nos está pidiendo el corazón, entrégamelo y que conozcamos sus caminos. ¿Hay alguna, para que pasemos de esos hijos también a ser esos siervos que quieren ayudar a papá? Una ocasión mi esposa en una predicación les compartió hace como un mes más o menos, cuando mis hijos, los varones, le dicen a él, dice uno, yo quiero ser como mi papá, y sale el otro y dice, yo también quiero ser como mi papá. Quieren ayudar en casa, no importa cómo lo haga, ay, qué feo trapea, pero lo dejas ayudar. Qué feo lava los trastes, pero lo dejas ayudar, porque quieren ayudarte, quieren colaborar contigo. Y eso es lo que papá anhela, que nosotros colaboremos con él, que seamos sus siervos. A lo mejor no lo estamos haciendo primeramente de la mejor manera, pero el crecer, el ir madurando, nos va a dar más experiencia para hacer las cosas mejor y entender y conocer sus caminos. Yo quiero entender y conocer sus caminos. Hay una palabra griega que sirve de siervo de Dios y que significa esclavo o siervo. Eso es. Romanos 1:1 dice, yo soy un esclavo de Jesucristo. Qué hermoso, ¿no? Cuando tú conoces los caminos de papá y tú entablas esa conversación, yo soy un esclavo de Dios. No hay cosa más hermosa que quererle servir. Decía el pastor, yo fui con una actitud de no querer servir. Yo fui con una actitud de, ay, qué caro. Yo así fui. Fuimos a un cara a cara a Guadalajara. Lo viví. Me enamoré, me enamoró, me apasionó. Me encantó. Mi invitación es que todos y cada uno vivan ese cara a cara con el Señor. Cambia tu mentalidad, cambia todo. Y próximamente va a haber otro cara a cara y yo ya le dije al Señor, yo voy a servir, pagamos igual que los demás, como si me fuera a nadar, pero esta vez voy a servir y voy a pagar un lugar. Cambia tu mentalidad, te haces siervo, cambia tu mentalidad. Ay, es que está bien caro. Ay, es que no puedo. Cambia tu mentalidad. Empecemos a orar por cosas del reino. Yo no estoy en contra de que alguien ore por la bolsa que quiere, el pantalón que quiere, el vestido que quiere, pero empieza a anhelar las cosas que Dios tiene. Yo quiero ir al evento, yo quiero ir al aposento, yo quiero ir a cara a cara, yo quiero ir a recibir. Empieza a anhelar lo que Dios tiene para ti, empieza a tener hambre y desesperación por lo que papá tiene para nuestras vidas. Eso es lo que nos hace falta: cambiar, motivar, ser siervos de aquel que nos ha llamado, de aquel que obró por nosotros en amor en una cruz. Él es nuestro dueño. Tú no eres dueño de tus ojos, tú no eres dueño de tus manos, tú no eres dueño de tu cuerpo. Empecemos a entender que nosotros tenemos un dueño que nos ama. Que mis ojos son de Él, que mis manos son de Él, que mis palabras vienen de Él. Que todo lo que yo tengo y poseo, Él es mi dueño, Él es quien me lo da. Esa es la actitud que nosotros tenemos que cambiar. Yo soy tuyo. No nada más mi yo. Yo soy tuyo, Señor, y tú eres mi amado. Yo soy de mi amado. A cambiar tantas cosas que a veces nos atan, porque sabes que hay poder en nuestra boca, poder de vida o poder de muerte, y nosotros mismos nos atamos con las palabras. Es que yo no puedo, es que yo no cambiaré, no, a mí ya nada se me pega, no, yo no, no, es que yo no, yo tengo esta enfermedad. Hasta la enfermedad le dices, mi enfermedad. Cambia. Deja de atarte con tus palabras y empiece a abrirte camino y decir, yo soy un siervo, una sierva de Dios Altísimo, y yo le sirvo a Él y abro camino con mis palabras para bendecir mi vida, para bendecir mi descendencia. Yo entrego mi corazón a Él, mi corazón, mi ser, mi alma está alineada al Padre. Nosotros tenemos que cambiar nuestra mentalidad, nuestro corazón. Si no hay cosas buenas en Él, entregárselas para que Él las cambie. Dios no nos ha llamado a ser celebridades, Dios no nos ha llamado a ser bebés y a estar sentados, Dios nos ha llamado a algo más, a servirle. Hay lugar, no pienses que no hay lugar, no pienses que ya está toda la alabanza hecha. Los jueves no hay alabanza, hay lugar, hay donde servir. No, pues es que ya hay un pastor de jóvenes, pues yo me envisionaba como pastor. No te preocupes, Dios puede abrir más. Hay gente que necesitamos para abrir células. Hay gente que necesitamos para que visite mujeres. Hay varones que necesitamos para que visite varones. Hay muchas cosas que hacer. Es más, hay aseo que hacer en la iglesia. Así de fácil te la pongo. Hay muchas cosas que nosotros tenemos y podemos hacer como siervos de Dios. Necesitamos hacer esos cambios. Somos sus ovejas. Ser cristiano es ser un discípulo de Dios. Hace muchos años en la iglesia a un hermano no se le decía hermano ni cristiano. Se le decía nada más únicamente Dios le bendiga varón, Dios le bendiga mujer. Eso, porque hasta que no veían un fruto bueno y digno de él, le decían hermano o le decían cristiano. Necesitamos tener buenos frutos y lo cambiamos por fe. Hermano, hermana, cristiano, por fe, porque por fe andamos y no por vista, y porque sabemos el poder que tienen las palabras. Por eso se cambió. Y somos hermanos e hijos y siervas, y tenemos que ir más allá de donde el Señor y Rey de Reyes quiera que nosotros llevemos bendición. No podemos ser siervos o socios y no productivos. Tenemos que ser productivos y ejemplo de servidumbre y humildad para los demás. Eso es lo que nosotros necesitamos ser, ejemplo de servidumbre. Así como yo te dije, así como Jesús lavó pies, lo hizo para que vieran. Porque antes el que lavaba los pies llegaba a una casa, le servía. Él se hizo menor. Él tomó esa toalla y dijo, yo lavo los pies, yo lo hago. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer, quitarnos ese manto, eso de soy la hija del Rey Altísimo. Eres la hija del Rey Altísimo, eres el hijo del Rey Altísimo, pero estamos para servir. Les leía un jueves un pasaje bíblico donde les decía, nosotros somos, ¿cómo tenemos que ver a las personas? No menores que a nosotros, ni igual a nosotros, no menores ni iguales, sino mayor que nosotros. Así es como nosotros tenemos que mirar a las personas, mayores que a nosotros, para entender esos caminos, porque ese es el camino que quiere el Padre. Quiere que estudies, quiere que te cases, quiere que tengas una familia exitosa, pero también quiere un servicio para contigo, para que tú lo desarrolles. Esos son sus caminos. Juan 13, 15, 17, hablando del ejemplo de Jesús: porque les he puesto el ejemplo para que lo mismo que yo he hecho con ustedes, también ustedes lo hagan. El siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Jesús hablaba: yo no soy mayor que el que me envió. Si saben estas cosas, las hacen, serán bienaventurados. ¿Quieres sacarle una sonrisa a Dios? Yo sí. Empieza a conocer sus caminos. Empieza a entregarle tu corazón. ¿Quieres ser feliz? ¿Tener una vida plena? Entrégale tu corazón. Esto trae felicidad, trae gozo. Porque una felicidad aparentemente te la da una cosa, pero después ya no te llena, no te satisface. Aunque comas, te da hambre al ratito. Lo mismo es con las cosas materiales. Aunque la obtengas hoy, mañana, pasado, en un mes, ya necesitas otra. En cambio, la experiencia que tú tienes con el Señor, tú te sientes lleno. Tú te sientes que algo aquí quiere salir de tu corazón. Que hay gozo, que quieres llorar, que quieres gritar. Pero no de dolor, de alegría. Porque le has entregado tu corazón, porque le has amado, porque le has dicho: quiero tus caminos. Es allí la diferencia. Así que nosotros escojamos servir, entregar el corazón o no entregarlo. Aunque nos parezca imposible o doloroso, entreguémoslo. Créeme que si no entregas el corazón, te va a doler después y terminarás aquí entregándole tu corazón. Únicamente estás prolongando un tiempo, porque Él con amor te va a abrazar y te va a recibir y te va a decir: eso era lo que yo quería, tu corazón. Únicamente quería eso. No prolongues ese tiempo. Tú decides cuándo. Tú decides si lo haces hoy. Tú decides si lo haces en un año. Tú decides si lo haces en 10 años. Eso es lo único que pasa. Prolongamos el tiempo. A lo mejor tú dices: hoy lo entrego, pero me duele tanto. Y en 10 años vas a venir a entregar un corazón que ya se dolió, que lo lastimaron. Arrepentido. Hoy es el tiempo. Yo te digo que hoy lo puedes hacer. Que hoy es el tiempo en el que tú puedes mantenerte y que aun cuando lo entregues, te mantengas firme, constante. Porque eso nos hace falta, mantenernos firmes, constantes, y seguro que el Señor hará y obrará la obra perfecta en nosotros. Corintios 15, 58 dice: así que, amados hermanos míos, manténganse firmes y constantes y siempre creciendo en la obra del Señor, seguros de que el trabajo de ustedes en el Señor no carecerá de sentido. Ningún trabajo que nosotros hacemos para Él es en vano. Ni tus diezmos, ni tus ofrendas, ni tu lavada, ni tu trapeada, ni lo que hablaste con la persona aquella, nada es en vano. Ni lo que tú trajiste al altar, tal vez tú compraste algo, tal vez tú diste algo, nada de lo que tú haces para Dios es en vano. Nada. Él te va a recompensar. Nada es en vano. Nada es en vano. Aún nuestro servicio lo tenemos que dar en casa, con nuestro esposo, con nuestros hijos, con la gente que trabaja. No nada más el servicio es para la iglesia, No nada más el servicio es para, bueno, para las personas que están afuera, que no conocen de Dios. No, el servicio está en nuestra casa también. Está con nuestros hijos, está con nuestro esposo, está con nuestra esposa. Aún allí nosotros debemos desenvolver un servicio entregando nuestro corazón de parte de Dios, lo que Dios quiere, como lo queremos. Aún con nuestros padres debemos de servir con amor como Dios quiere. ¿Cómo servir? Empieza a alcanzar con amor. ¿Cómo conocer los caminos de Dios? Empieza a abrazarlos con amor y a dar en amor. El amor es la clave. El amor es la oración. Nosotros no vamos a hacer nada si queremos hacer la diferencia y que ver que esto cobre un significado es en amor, no señalando. Conocer sus caminos. Marcos 10:45 dice: porque ni siquiera el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Yo te decía, somos como nuestro corazón es un árbol, para concluir. Y ese árbol tiene o buenos frutos o malos frutos. ¿Qué frutos queremos? Un fruto que quiere agradar a Dios. Un fruto que ama a papá. Un fruto que quiere traer vida. Un fruto dulce, no un fruto amargo. Eso es lo que nosotros queremos. El corazón es la parte que Dios mira y que nadie ve. Y tenemos que entregársela a papá. Tenemos que enseñarnos a tener una comunión con Él, a conocerlo para conocer y mirar los caminos que Él ha trazado para nosotros. Que le amemos de todo nuestro corazón. Que sirvamos con todo nuestro corazón. Que le busquemos con todo nuestro corazón. Que no nos desviemos de ese camino que Él trazó, de ese camino que Él ya miró. Y que si nos exhorta es porque nos ama. Dios te va a exhortar, pero porque te ama. Así que hoy quiero invitarte a que te pongas de pie. En lo más sencillo que vas a hacer hoy. Pero que tengas también la libertad de entregar tu corazón. Que pases aquí y que le digas: Dios, entrego mi corazón. Aquí está mi corazón. Que le digas: yo me entrego, Señor.